Soy Diana Calderón, bienvenidos al debate en Hora 20. Esta noche es un especial en el que hablaremos de un tema al que queremos conectarlos a cada uno de ustedes, porque son los ciudadanos el principal pilar para lograr un planeta sostenible. Vamos a hablar de un tema que está y debe estar en la agenda diaria. Solo ayer Nutresa anunció su apuesta por la transformación sostenible con una inversión de 60 mil millones. El fin de semana, el Festival Cordillera de Música logró un festival sin basura, instaló baños secos para ahorrar agua, gestionó más de 700 trabajadores como ecoguardianes. Hoy, en el marco del Sustainability, del Swiss Sustainability, empresas suizas acaban de sellar una alianza de sostenibilidad con Colombia. Esto sin contar con la polémica denuncia de la congresista María del Mar Pizarro sobre la concesión de agua en la calera Coca-Cola. Queremos compartirles además las conclusiones de un evento muy importante para el país que se celebró la semana pasada en Bogotá, la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental. Voy a iniciar este debate con Ricardo Lozano, exdirector del IDEAM, exministro de Ambiente, experto en cambio climático y gestión de riesgo y consultor. También está con nosotros Camila Rodríguez, líder de soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación. Ella es del Nature Conservancy. Más adelante tendremos a la CAR Cundinamarca, tendremos a nuestra líder del grupo PRISA, la directora de sostenibilidad, Rosa Junquera, y también hablaremos con la Cámara de Comercio sobre qué se está haciendo. Les decía que hace una semana terminó en Bogotá la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental organizada por la CAR, la Cámara de Comercio de Bogotá, la CAF, y esta, su casa, el grupo PRISA, PRISA Media. El evento reúne a 15 eventos simultáneos, como la Feria de Innovación, Ruedas de Negocios, el Congreso Internacional de Investigación e Innovación. Asistieron 34 mil personas, miren la magnitud, 160 espacios de discusión y 40 países invitados. Y hablo de dimensión porque son los temas que se abordan los que están marcando la realidad que tenemos que atender ante el cambio climático. El aumento de un 43% en la deforestación en el 2024 o la realidad del liderazgo medioambiental cuando esta semana se conoce que Colombia, por tercer año consecutivo, es el país más letal para los líderes ambientales con 48 asesinatos, un tercio del global, del total global. Así que vale la pena abrir esta conversación. Y justo cuando la Organización Meteorológica Mundial dice que la capa de ozono se recupera, lo cual es una noticia positiva, entra en discusión temas como finanzas verdes, fondos de inversión ambiental, recursos de cooperación que son fundamentales cuando hablamos de sostenibilidad y que hoy podrían estar en riesgo. Al tiempo surgen discusiones como la economía circular, los compromisos de las empresas y gremios, como la ANDI, que durante su hace muy reciente cumbre entregó un balance del programa Visión Circular, que ha invitado a 380 empresas a que depositen 214 mil toneladas de residuos en los rellenos sanitarios. Bienvenidos entonces, quiero empezar por Rosa, nuestra directora de sostenibilidad del grupo PRISA. Rosa se encuentra en Europa, en España, donde pues me crea mucha curiosidad cómo se vive el tema de la sostenibilidad, pero sobre todo, Rosa, y con las buenas noches, preguntarle cómo logramos que esta transversalidad de la que usted tanto nos ha hablado entre empresas, ciudadanos, sector público, se dé. Y mi pregunta va más hacia esa audiencia que nos oye, cómo puede participar de crear, de apoyar esta sostenibilidad como principio.
Yo tuve la suerte de poder estar en la cumbre, efectivamente la cumbre, han pasado por ahí, fue la verdad muy sorprendente para alguien que viene de Europa ver el interés que en Latinoamérica hay por estos temas ambientales, que me pareció extraordinario, y esa es una forma fundamental de poderle dar voz también a la ciudadanía, ¿no? Lo que pasa es que tenía un reto esta cumbre y el reto era hacerla realmente relevante. Estamos, yo creo que, muy cansados ya de los discursos, de las ideas, que luego no se llevan a la acción. Y yo creo que el reto que tenía sin duda alguna esta cumbre era que todas aquellas propuestas que se hacían, esas best practice, pudieran tener un alcance en otros entornos y que realmente se lleven a las mesas donde se toman las decisiones, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto y yo creo que eso lo cumplió. O la sensación que tengo es que, por un lado, ahí se vio la interdependencia clarísima entre todas las instituciones públicas y privadas, supranacionales, para poder afrontar juntos estos proyectos de lucha contra el cambio climático, todos los que están en marcha, pero también la voz de la ciudadanía. Una ciudadanía que empieza desde casa, que empieza desde la educación. De hecho, algunos de los paneles también hablaron de la importancia desde la escuela, ¿no? De poder concienciar a los estudiantes sobre la lucha contra el cambio climático y sobre cómo podemos incorporar en nuestro día a día esas acciones de casa, que la suma de muchas acciones sostenibles hacen un gran cambio, ¿no? Creo que que insisto, la cumbre fue un ejercicio de demostrar que hay un interés por parte de la ciudadanía más allá de las instituciones, porque estaba lleno de jóvenes estudiantes de distintos niveles educativos por estas temáticas. Y yo soy siempre muy positiva y pienso que las nuevas generaciones quizás son las que más están impulsando el cambio. Donde estamos teniendo ahora problemas, y conversaremos en torno a ello, es qué está pasando con la geopolítica, qué está pasando con la normativa en Europa, se está dando marcha atrás, se está frenando. Pero yo creo que la gran esperanza son las generaciones que sí que están impulsando por detrás que estos cambios se hagan.
Pues hablando de geopolítica, pues nos obliga a mirar hacia Estados Unidos en este momento, donde efectivamente los presupuestos para todo lo que tiene que ver con sostenibilidad y responsabilidad social empiezan a bajar. ¿Esto se ve solo en los Estados Unidos? ¿En Europa, cómo estamos frente al tema?
Mira, Europa ha sido el que ha impulsado toda la estrategia de sostenibilidad, no solamente ambiental, sino no hay que olvidar que la sostenibilidad tiene un eje social y un eje de gobernanza y de valores importantísimo, pero ha sido el continente que realmente vio la necesidad de impulsarlo desde el punto de vista de la normativa. La legislación europea es la más exigente del mundo para con los compromisos ambientales de los estados y de las empresas, de las organizaciones. Y sobre todo en los últimos años, las empresas de todos los niveles, sobre todo las grandes empresas y empresas medianas, nos hemos visto obligadas por la legislación también por un puro convencimiento, pero la normativa ha impulsado mucho todo esto a tener que incorporar hojas de ruta de descarbonización en todas nuestras organizaciones. ¿Qué es lo que está pasando en Europa, aparte del movimiento anti-descarbonización de la economía de Estados Unidos? Lo que está pasando en Europa es que, fruto de las últimas elecciones al Parlamento Europeo, donde hay un peso importante de la extrema derecha, esas normativas que iban a continuar, incluso hay muchas en la recámara que iban a salir y se iban a transponer en los Estados miembros en los próximos años, se están frenando. Es decir, lo que estamos viendo en materia ambiental es que el compromiso de ser neutros en carbono de Europa a 2050 se mantiene, pero la hoja de ruta para llegar a ese compromiso final se está desacelerando y en paralelo hay una cierta desinflación regulatoria. Y esto hace que las compañías estemos ahora mismo en un momento de cierta incertidumbre, permíteme la
Sí.
expresión, porque no sabemos cuántas de esas legislaciones que estaban a punto de entrar en vigor van a aplicarnos a las empresas. Estamos en un momento, como digo, lamentablemente, para los que somos convencidos de la sostenibilidad, de cierta frustración, porque los países de Europa no se están poniendo de acuerdo en esos objetivos intermedios para llegar a ser neutros en carbono. Fíjate que hay una cuestión muy
¿Cuál
clara.
es la dificultad, Rosa, para llegar a esos consensos sobre esos mínimos?
Pues los consensos, la dificultad es que los Estados miembros, dependiendo del color político de los estados, no se están poniendo de acuerdo en cuáles son las medidas que tienen que poner y la ambición que se tiene que tomar. Básicamente es eso. Es una disconformidad de algunos países, sobre todo donde, insisto, la extrema derecha, y extrema derecha que también en muchos casos está tirando de la derecha más racional y que también está muy, muy, muy sensibilizada con estos temas, están frenando decisiones a nivel de país y decisiones que se tienen que tomar en el Parlamento Europeo. Ese es yo creo que el principal escollo.
Muy
¿Por
bien.
qué? Pues
Sí.
porque la extrema derecha es un bueno, es un,
Sí.
digamos, un pensamiento que es negacionista para contra el cambio climático, porque hay unos intereses económicos clarísimos de
Claro.
defensa de los fósiles, de los combustibles fósiles, y priman ese tipo de combustibles frente a las energías
Ahí
verdes
es
en
donde
este
uno
momento.
dice, aquí es donde entran las empresas y entra la ciudadanía. En el tema de empresa, por ejemplo, y me alegro mucho que haya sentido ese compromiso de Colombia. Mire, el año pasado el 42% nada más del área licenciada para vivienda, por ejemplo, en Colombia, tuvo atributos de sostenibilidad. Una cosa realmente muy impresionante para un sector como ese, ¿no? Y esto se lo digo porque quisiera preguntarle, en medio de disensos o de dificultades, ¿qué debería priorizarse en términos empresariales y en términos de sectores de desarrollo económico para poder apostarle a la sostenibilidad de una manera permanente?
Mira, hay una cuestión que es fundamental. Hace muy poquito se publicó en Europa un informe que está dando mucho que hablar, que es el informe Draghi, que es un informe en el que habla de ojo a las compañías, ojo Europa, que tiene que seguir manteniendo la competitividad y toda la carga burocrática alrededor de tanta legislación, de tanta presión regulatoria, eso puede poner en compromiso la competitividad de las organizaciones. Yo creo que lo fundamental es que las empresas seamos conscientes. Yo, francamente, te digo que a pesar de esta cierta desaceleración en cuanto a las decisiones políticas y regulatorias, las grandes empresas en Europa y las medianas empresas tienen una estrategia muy clara que en general la están manteniendo. ¿Por qué? Porque al final la sostenibilidad es un eje, es un extractor de la competitividad y de la rentabilidad de negocio. Eso no cabe ninguna duda. Y además ayuda a las empresas a ser mucho más resilientes. Es decir, por un lado te está ayudando a cumplir con la normativa, por otro lado te está reduciendo los riesgos sociales, ambientales y de gobernanza, lo que llamamos riesgos ESG. Es decir, no podemos, ¿qué pasa si mi mano de obra se va de mi compañía porque no soy capaz de retenerla y de motivarla? ¿Qué pasa si no incorporo criterios de sostenibilidad a la hora de elegir quiénes son mis proveedores? No me puedo casar con cualquier proveedor, porque también hay una debida diligencia. Yo tengo como empresa tener cierta responsabilidad respecto a qué proveedores tengo y cómo ellos hacen un cumplimiento de los derechos humanos. ¿Cómo voy a hacer un uso responsable de la inteligencia artificial? Es decir, si yo manejo bien mi mapa de riesgos sociales, ambientales y de gobernanza, eso me va a permitir como compañía mitigar los riesgos que yo puedo tener a futuro, ¿no? Que no son riesgos financieros estrictamente, no es un riesgo de sube la moneda, baja la moneda, los mercados se desinflan, son riesgos que tienen que ver con la otra parte ambiental y social, ¿no? Mejora los posicionamientos de las compañías en los índices ESG, contribuye, y esto es un dato muy importante, fíjate, contribuye cada vez más a poder buscar ayudas y subvenciones de organismos internacionales. Porque esos organismos, por ejemplo, las ayudas que está dando la Unión Europea, en los pliegos de condiciones tienes que cumplir un montón de especificaciones en materia ambiental y en materia social. Y luego porque al final mejora la percepción de los grupos de interés. Lo conecto con lo que hablaba antes de los jóvenes. Nosotros tenemos que ver como empresas a quienes ponen los dineros, que son los fondos, es el mundo del mercado financiero, pero también quiénes son nuestros clientes, nuestras audiencias. Y claramente hay una mayor y una mejor percepción de las empresas por parte de la sociedad en general si las empresas son responsables y también cumplen una serie de condiciones que no necesariamente tienen que ser obligatorias, que la empresa lo hace porque lo conecta con el propósito que tiene la compañía.
Claro. Pues en Colombia, le cuento, el fin de semana pasado, no sé si me alcanzó a escuchar, más de 85 mil personas se reunieron en un festival de música realmente gigante en
Wow.
Bogotá, y este festival logra hacer un festival sin basura, baños secos, 700 trabajadores ecoguardianes, algo que realmente no nos imaginamos que pudiera estar pasando, y este es el compromiso en un sector que abarca unas audiencias pues muy jóvenes. Y que dan ejemplo. Vamos a seguir en este panel. Rosa, gracias. Gracias por estar con nosotros. Voy con el exministro de Ambiente,
Diana,
Ricardo
muchísimas
Lozano,
gracias a ti.
y con Camila Rodríguez. Y ya está con nosotros también de la CAR, Nidia Riaño, directora de Cultura de la CAR, Cundinamarca. Hola, Nidia. Buenas noches.
Buenas noches, felices de estar acompañándolos acá en Hora 20.
Gracias. Empiezo, doctor Lozano, por saludarlo y preguntarle. Me imagino usted vivió esa cumbre de la que hablábamos ahora. A mí me gustaría empezar un poco por saber cuál es el impacto que tienen estas conversaciones, cómo estamos logrando pasar del discurso al hecho, cómo estamos, dónde se concentran los logros y las preocupaciones en términos de sostenibilidad para nuestro país.
Hola Diana, pues bueno, gracias por la invitación. Sí, estuve desde el primer día y hasta el último minuto. Pues ahora estoy de presidente de la Junta Directiva de la Corporación Ambiental Empresarial, filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, que también formo parte de la organización de esta cumbre. Y yo creo que los resultados de pronto para no chiviar a nuestra invitada de la CAR y de la Cámara de Comercio de Bogotá, las cifras de pronto se los dejo a ellos. Pero Diana, sí quería decir
No,
algo
mándese con
importantísimo.
todo, mándese con
¿Te
todo.
mando con todo?
Es
Bueno,
con todo.
primero decirte, Diana, que fue el evento que necesitábamos en el Sistema Nacional Ambiental, porque resulta que este año no se hizo la Feria Internacional de Medio Ambiente. Recuerda que cada 2 años se hacen Corferias, este gran encuentro del Sistema Nacional Ambiental, y no se hizo. El Ministerio de Ambiente no lo organizó, entonces estábamos huérfanos, todos los que hemos trabajado en estos temas de sostenibilidad, de encontrarnos y de hacer simbiosis, Diana, precisamente para generar ese valor que necesitamos en el punto de vista económico. Hoy día, Diana, los temas de sostenibilidad se está hablando de generación de valor compartido. Es decir, maravilloso los negocios verdes, maravilloso los emprendimientos, maravilloso lo que se está haciendo en los territorios. Yo te decía que estamos haciendo grandes cosas en los territorios de Colombia, pero sí necesitamos que esto permanezca, es decir, que se generen utilidades, ¿no? Que tengamos retorno económico muy rápido. Y eso se vio en esta cumbre, de lo que pude averiguar. Por ejemplo, se vendieron más de 650 millones de pesos solamente en negocios verdes, no sé si los viste, desde las comunidades locales, indígenas que estaban allí compartiendo y entregando el ejercicio de productos del Amazonas, de reuso de nuestras prendas, etcétera. Y también con la expectativa de más de 4.500 millones en ventas solamente para el sector de negocios verdes o del turismo también. Es decir, esa parte económica es vital, Diana, resaltarla, porque ya no se trata de un sueño solamente de transformar nuestros territorios y darle ejemplo a Colombia en la reducción de gases de efecto invernadero, sino también de sostenibilidad. Como te lo decía, muchos de nuestros jóvenes se han ido a los territorios. El acuerdo de paz nos trajo ello, Diana. Y eso yo creo que es el principal reto que tenemos ahora en nuestro territorio, es mantener la seguridad para esa cantidad de emprendimientos que nos vimos allí. Y eso me lo decían muchos de los que estaban allá, necesitan mayor seguridad para que no se nos caiga esta regeneración de suelo, regeneración de los recursos, regeneración de inclusive las economías basadas en la naturaleza desde nuestros diversos territorios. Muy importante lo que sucedió, Diana, porque, por ejemplo, estuvimos compartiendo con la rama judicial. Fíjate que no se trata solamente de hablar entre ambientalistas, sino también de el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
Muy
Más
bien.
de 1.850 sentencias hoy día nos marcan la ruta para la sostenibilidad. Estuvieron procuradores, contralores participando de cómo es que de verdad podemos garantizar los derechos nuestros desde los territorios, con la Universidad del Externado y toda la academia. Así que también otra vez felicito a los organizadores. En buena hora nos llenaron ese vacío. Y porque además, otra cosa importantísima, lo que tú dices, es que nos ha tocado desde Colombia hacerlo de manera individual, porque el modelo macroeconómico, cuando tú decías que lo que nos está pasando en Europa es que no está mostrando resultados, pero sí estamos transformando desde los territorios. No entregamos, Colombia no entregó las nuevas ambiciones, los nuevos compromisos de reducción de nuestras emisiones, las famosas NDC, que son los compromisos determinados y de reducción nacionales de gases de efecto invernadero, la nueva ambición. La Unión Europea
Sí,
tampoco, y eso también
Ricardo,
te quería saber.
disculpe, vuelvo con usted en un minuto para darle la palabra a los otros panelistas y ya continuamos con esto, porque quería la visión también de Nidia y de Camila en este primer punto sobre cómo estamos logrando pasar del discurso al hecho, cómo estamos logrando que la cumbre y las discusiones que se dieron hoy se aterricen en logros y en fórmulas de resolución para las preocupaciones que tenemos en sostenibilidad en Colombia. Camila.
Gracias, Diana, y buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, frente a este primer punto, creo que pues ya se han mencionado temas que son muy importantes y es precisamente empezar a buscar y a encontrar esas sinergias entre diferentes actores que convoquen partes interesadas mucho más allá del sector ambiental y que vayan más allá de establecer planes y establecer metas. Hemos sido muy buenos a nivel global y a nivel nacional por lo general en plantearnos unas metas ambiciosas, en hacer unos planes, unas políticas que reconozcan un poco esta necesidad de acción. Pero ahora, digamos que esos retos para ir de todos estos planes hacia la acción, yo creo que recaen en unos puntos muy importantes, por ejemplo, alrededor del tema de financiamiento, que creo que la cumbre pues ayudó mucho en ese sentido y con las cifras que planteaban
Estamos
ahora, pues muy importante.
tranquilos en términos de créditos y finanzas verdes, por decirlo.
Todavía no estamos tranquilos, nos hace falta mucho y hacia allá iba precisamente y es la cumbre plantea y nos da un avance importante y hay otros esfuerzos en términos de cooperación internacional, de traer inversión de impacto, de traernos inversión privada, de acercar al sector privado y todo lo que nos contaba Rosa en poder enganchar al sector privado con la necesidad de financiamiento hacia las políticas de biodiversidad y de cambio climático y hacia esa implementación. Pero nos hace falta mucho. Hablamos a nivel global y a nivel nacional de estamos lejos todavía de las metas, de los recursos necesarios, de esos recursos suficientes para lograr hacer una transición. Y además de la suficiencia de los recursos, creo que hay algo que hemos estado trabajando en los últimos años porque es muy importante y es empezar a tener esos mecanismos financieros también que sean diversificados y que reconozcan de alguna forma la necesidad de inclusión, de diversidad en los territorios. No es, claro, uno trae los recursos, trae la cooperación internacional, el dinero, puede entrar a los fondos que se han creado y cómo bajas de esos fondos esos recursos hacia los territorios, hacia quienes están poniendo la cara, quiénes son esas personas vulnerables, esos territorios que necesitan una mayor implementación de acciones, esos productores que necesitan poder tener el financiamiento para una transformación de su sector. Y ahí es donde también encontramos grandes retos. Entonces hay que trabajarle a los dos niveles. Claro, necesitamos la financiación suficiente, pero por el otro lado necesitamos que esos mecanismos lleguen a los territorios de forma diversificada y reconociendo las realidades. Porque si no, pues nos quedamos muchas veces con unos recursos que no sabemos muy bien cómo implementar o que no necesariamente están llegando o orientándose hacia el cumplimiento de las metas y las transformaciones que necesitamos. Y esto pasa por también otros elementos fundamentales que son necesarios para poder llegar a esa acción y que tienen todo que ver, por ejemplo, con lo que mencionaba Rosa hace un momento de, bueno, y esta consistencia y este avance que necesitamos ver en términos políticos y jurídicos y como seguir un poco bajo esa senda. Es muy importante esa consistencia en las políticas que a veces la vemos muy truncada también por esas dinámicas de cambios de gobierno y demás. Y por otro lado, también necesitamos empezar a preparar a los actores que están en territorio para recibir
Sí.
esos recursos, sí, pero también para poder demostrar resultados, que creo que es fundamental.
Muy
A
bien.
veces los recursos llegan y no es claro muy bien cómo hacia qué tipo de objetivos se están orientando, cómo las implementaciones que se están planteando. Y muchas veces nos quedamos también en el uso de recursos para seguir planificando, para hacer hojas de ruta, para seguir haciendo documentos, estudios. Eso es muy importante, pero necesitamos llevar ya a la implementación esos recursos y conectarlos con indicadores y con metas que sean concretas, que podamos ir demostrándolas, que podamos ir midiendo, que seamos transparentes en, a veces hay cosas que estamos probando y que sabemos que no sabemos si nos están funcionando bien de entrada, pero necesitamos probarlas. Y a veces ya hay otras cosas en las que necesitamos también empezar a demostrar esos resultados para seguir generando confianza en los diferentes sectores que traen toda esta inversión.
Voy a hacer una pausa, pero ya regreso con Nidia Riaño, Nidia de la CAR, porque quisiera saber qué pasa cuando todas las empresas hacen esfuerzos en sostenibilidad, transitan hacia la descarbonización, hay planes de economía circular y de ahorro, pero al mismo tiempo nos encontramos con estos aumentos en la deforestación, cuando al tiempo la contaminación de acuíferos por parte de minería ilegal está matando a comunidades. ¿Cómo encontramos un balance y cómo contrarrestamos estas acciones? Regresamos en este especial de Hora 20. Hoy estamos con Camila Rodríguez de Natural Conservancy, con el exministro de Ambiente, Ricardo Lozano, quien hoy está muy activo de nuevamente en todos los temas de sostenibilidad, Rosa Junquera, la directora de sostenibilidad del Grupo Prisa. Más adelante, otras voces. Nidia Riaño le preguntaba precisamente por estas empresas que además ustedes ven todos los días, los esfuerzos de sostenibilidad, cómo se transita hacia la descarbonización, cómo cada vez hay más planes de economía circular y de ahorro, pero al mismo tiempo aumenta la deforestación y la contaminación de la minería ilegal y demás. ¿Cómo logramos un balance? ¿Qué está haciendo la CAR en ese sentido?
Bueno, Diana, muchas gracias. Yo pienso que este tema es muy importante de abordar más cuando estamos nosotros en el centro del país, donde generamos la mayor cantidad del Producto Interno Bruto y donde definitivamente este tema hoy tiene que estar en las principales agendas en cómo nosotros logramos generar una producción sostenible. Efectivamente, los esfuerzos pues se han venido realizando desde la corporación y lo generamos, digamos que en la cumbre, en dos escenarios. El primero fue lograr a través de un mecanismo que tenemos y que se ha venido generando en la entidad, que es Premios CAR, que es lograr premiar las empresas que hoy vienen realizando, digamos, su producción sostenible. Entonces, de esta manera hicimos unas postulaciones, revisando que no tengan emisiones, que tengan un uso eficiente de ahorro del agua, de la energía, cero vertimientos o que sus vertimientos estén con el cumplimiento de la normatividad, que tengan procesos donde estén haciendo circularidad del agua. Y de esta manera logramos generar una de las categorías empresarial que fue una premiación que realizamos el primer día de la cumbre, donde tuvimos varias empresas de la cuenca del río Bogotá y que en ese certamen ganó Familia, estuvo postulado Alpina y una empresa de flores muy importante que viene realizando buenas prácticas ambientales. Eso en cuanto a posicionar lo que
Sí.
se viene realizando en el territorio, que me parece muy importante que logremos hacer notar que sí se pueden hacer las cosas bien y que esos mecanismos de premiación permiten generar esos buenos ejemplos y buenas prácticas a todo el territorio. Y lo segundo, precisamente preocupados por todos esos temas empresariales, la CAR de Cundinamarca lanza un programa de economía circular basado más en el tema de la circularidad del agua. Hoy vamos con un esquema de 750 empresas de la cuenca del río Bogotá, que es donde está concentrada la mayor cantidad de empresas de este tipo, donde estamos llegando a hacer un diagnóstico y con ese diagnóstico realizamos todo un plan, una hoja de ruta precisamente para la descarbonización, para el uso eficiente y ahorro del agua, de la energía, y nos basamos mucho en el tema de la circularidad del agua. ¿Por qué? Porque vivimos un tema de racionamiento el año pasado y nos en cintura a todos los hogares, pero mucha crítica hacia y el sector industrial y el sector productivo. ¿Qué? Entonces, con este lo que buscamos precisamente es cómo están haciendo las empresas en captación de aguas lluvias, en almacenamiento, en el tratamiento y en el reuso de sus aguas para incorporarlas nuevamente a sus sistemas. Entonces, en este momento es importante resaltar que ya muchas empresas están con el tema de sostenibilidad, que hoy ya las estamos reconociendo, las estamos apalancando, pero que también tenemos la iniciativa para 750 más. Esto es un proceso que ha venido implementando la corporación con muy buenos resultados desde la anterior administración del doctor Alfred Ballesteros y que hoy venimos con una fuerza mucho mayor precisamente para lograr que pasemos de esa producción lineal donde aprovechamos, transformamos y desechamos a que ese desecho pase a una nueva cadena de valor y logremos implementar procesos productivos sostenibles con un concepto de economía circular.
Me gustaría aprovecharla también para el tema del rol de los ciudadanos. Usted es la directora de cultura de la CAR, precisamente. ¿Qué acciones que dependen de gobiernos se están aplicando de las entidades como la CAR para que el ciudadano hoy esté en el centro de las acciones para enfrentar el cambio climático?
Nosotros hemos reconocido desde la corporación que definitivamente el tema cultural es el, si se permite, el más importante. Nosotros decimos que podemos construir plantas de tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios, y siempre van a ser insuficientes si no tenemos un tema cultural bien importante, porque seguimos botando los aceites a los lavaplatos, seguimos generando un alto consumo que luego todo va a llegar al relleno sanitario. Entonces, nosotros vemos que definitivamente colocar el cambio de cultura en las comunidades es bien importante. Yo les genero un ejemplo principal que estamos abordando nosotros. Hablamos de seguridad hídrica, hablamos que tuvimos un tema de racionamiento fuerte, hablamos que nuestras fuentes hídricas hoy se encuentran en un problema grandísimo de desabastecimiento, que el cambio climático hace que por los periodos de sequía largos que tenemos se disminuyen los caudales. Y no estamos nosotros haciendo nada para poder restaurar esas microcuencas que abastecen los acueductos. En un programa grande que realizamos precisamente en otra de las preguntas que ustedes hacían, ¿cómo se generan esas experiencias exitosas de estos mecanismos de cumbre o la COP que generamos en Cali? Y es lograr que ejecutemos lo que planeamos en estas cumbres, en estos procesos que generan una gran expectativa al país. En la COP16 logramos firmar con el PNUD un programa para recuperar 330 microcuencas del territorio de la corporación. ¿Con quién? Con las comunidades. Nosotros no podemos mandar gente de afuera a que genere apropiación de su propia microcuenca. Entonces nosotros hacemos todo un trabajo de cultura con la comunidad que está en el entorno de la microcuenca que se abastece y generamos un proceso de gobernanza. Allí lo que hacemos es un diagnóstico socioambiental de cuál es el conflicto que se genera, hacemos con ellos mismos un plan de adecuación ambiental, les giramos directamente los recursos a las comunidades y son ellos los que ejecutan y se apropian de la recuperación de su microcuenca. Entonces, precisamente vemos que en primer renglón debe estar el trabajo de la comunidad, porque podemos hacer mucha inversión en infraestructura gris, inversión en obras de saneamiento, pero siempre va a estar el factor importante que es cómo logramos que la comunidad se apropie de todas esas obras de infraestructura para que en el tiempo perduren y logren generar el impacto que es necesario generar en estas obras importantes.
Muy bien, quisiera preguntarle antes de pasar a otros temas un poco, que uno de los temas de conversación hoy en el país tiene que ver con la situación de la concesión de agua a la compañía Coca-Cola, los efectos que ha generado en el caudal de las quebradas, las afectaciones, la denuncia de María del Mar Pizarro, en la que revela que la compañía cubrió con concreto los manantiales. ¿Qué evidencia tiene la CAR al respecto? ¿Qué se está adelantando en términos de procesos administrativos? ¿Cuáles son las responsabilidades acá?
Bueno, en este tema, digamos que ya se ha venido abordando, se ha hecho toda la audiencia pública que corresponde con todo un trámite que se realiza y que está dentro de los procedimientos del SINA. El doctor Ricardo, que está acá, no me deja mentir. No podemos nosotros pronunciarnos ante un medio de comunicación si en este momento lo están haciendo mal o no, porque eso obedece precisamente a un trámite y a un expediente que entraríamos nosotros en un proceso de recusación si llegáramos nosotros acá a generar un punto de vista. Tiene todo un proceso, se ha hecho todo con enmarcado en la norma. Hay temas que las mismas comunidades generan y la opinión pública del valor que se pagan de compensaciones, el valor anual que se pagan, pero pues son temas que también a nivel nacional están establecidos desde el Ministerio de Ambiente y que serían los llamados a poder generar los cambios necesarios para poder compensar de una ma me mejor manera el uso del agua. En cuanto al expediente, pues se ha hecho todo el trámite correspondiente, la audiencia pública, el informe técnico y está en proceso de
Muy bien.
decisión en la corporación.
Gracias, Nidia. Vuelvo con Ricardo Lozano un poco para seguir ahondando, Ricardo, en esta conversación de la cumbre de los determinantes ambientales para la planificación territorial, el tema de cómo mantenerlo en la agenda, cómo tener en cuenta esos determinantes para que nuestra información todos los días sea transversal a esa necesidad de conciencia sostenible.
Sí, Diana, muy importante. Y quería decirte que precisamente estos temas que pueden generar conflicto en los territorios fue precisamente en la cumbre de sostenibilidad uno de los principales, las principales conversaciones que se tuvo. Y es que mira que cuando estuvimos en el IDEAM y luego en el Ministerio se crearon centros de prevención de conflictos basado en qué, Diana, basado precisamente en la información que manejan los institutos de investigación, por ejemplo, como el IDEAM o el SINCHI o el HUMBOL o el IAP en los territorios, que son los encargados exactamente lo que acabas de decir en definir esos determinantes, ¿sí? Esos mínimos de conservación y de protección, nuestra estructura ecológica principal, nuestro caudal mínimo que necesitamos en un territorio para mantener la vida y el desarrollo del país. Se avanzó de manera muy sorpresiva y agradable. Pude ver cómo se avanzó en ese índice de susceptibilidad por conflictos socioambientales en cada una de las cuencas en Colombia, basado en esos determinantes para que a partir de allí, Diana, se puedan prevenir los conflictos alrededor del ordenamiento del territorio, en este caso, por ejemplo, en la urbanización o en la determinación de próximas licencias ambientales o en la implementación de proyectos de adaptación al cambio climático basado en las comunidades que viven allí sin necesidad que se vayan, sino lo contrario, cómo podemos ordenar el territorio o inclusive el recurso hídrico basado en esos mínimos, ¿no? Entonces, varias de esas conferencias estuvieron basadas en ello, en el encuentro de los diferentes puntos de vista. Todos cabemos en una cuenca, todos cabemos en el territorio, cuenca alta, media y baja, pero con unos mínimos que son precisamente esos determinantes ambientales.
Quiero preguntarle, ahora que nos cuenta que está en la Cámara de Comercio, me parece muy importante saber cómo se están manejando, digamos, qué tan sostenibles están estas empresas afiliadas y cómo se maneja el tema de las APPs, de las alianzas público-privadas en términos de viabilidad en la sostenibilidad ambiental.
Bueno, Diana, más que estar dentro de la Cámara, estoy en la Corporación Ambiental, que es filial de la Cámara. Esta corporación, el objetivo más importante es orientar y acompañar precisamente a estas empresas, a estos afiliados, en el mejoramiento de indicadores de sostenibilidad ambiental, social y económica, y especialmente hacer que esta región, Bogotá, región sea bastante atractiva, precisamente por eso, mejoramiento de esos indicadores. Lo que queremos ahora en CAEM es lo que acabas de decir, y es que cómo de manera conjunta, no solamente el sector privado y el sector público, sino también la academia, la ciencia, que en los últimos años ha estado un poco relegada, pueda de verdad transformar y regenerar muchas veces los recursos que ya se han venido perdiendo, como lo dije anteriormente. Los eventos extremos climáticos, lo que nos sucedió hace 2 años, está haciendo que obviamente tengamos situaciones de desabastecimiento más intensos y más frecuentes, y con la participación del sector privado, pero también de la comunidad que está en esos mismos territorios, transformando la manera en que usaban los recursos naturales, es la única, de verdad, diría yo, filosofía que podemos aplicar, y es cómo estamos pasando una transición de regeneración de esos recursos que necesitamos para la productividad. No podemos separar la productividad de la conservación. La mejor manera de conservar nuestros recursos, Diana, es conociéndolos y transformando la manera en que los estamos usando. Por eso es muy importante que aquí no quepa ningún discurso polarizante o estigmatizante del uno o del otro en un territorio, sino que todos podemos estar en ese territorio, todos podemos estar en un páramo, todos podemos estar en un ecosistema estratégico, pero es la responsabilidad mía cómo la cambio. Y eso es lo que estamos buscando desde CAEM y también bajo el liderazgo del doctor Ovidio Claros en el ejercicio de Vamos a esa transición, vamos a acompañar no solamente a las empresas, sino a toda la región en ese proceso de recuperar y regenerar los recursos que ya se habían perdido, ¿no?
Muy bien, si yo les preguntara a ustedes por referentes maravillosos en prácticas sostenibles, ¿cuáles destacarían? Camila, empiezo por usted.
Gracias, Diana. Bueno, yo creo
Que
que
debieran ser replicables, por ejemplo.
tenemos ejemplos en cuanto a estrategias, por ejemplo, estrategias que se han empezado a plantear de forma contundente y enfoques en términos de sostenibilidad y regeneración, de prácticas productivas y de transformación productiva y usos del suelo. Yo creo que dentro de los referentes tenemos proyectos muy importantes que se han venido implementando tanto desde el sector privado como público y que convocan precisamente esta interacción entre los actores. Y creo que, por ejemplo, los proyectos relacionados con la transformación del uso del suelo son fundamentales. Todo lo que ha venido haciéndose en términos de transformación de la Amazonía, de las grandes apuestas en la Amazonía, no solamente para poder combatir la deforestación, que es una de las grandes amenazas y que ya sabemos pues la complejidad de las dinámicas que tiene, pero también de generar apuestas productivas diferentes, es fundamental y es clave. Y ahí hay una serie de esfuerzos que se han hecho tanto desde el ministerio, pero también desde diferentes organizaciones para poder impulsar ejemplos de bioeconomía y socio bioeconomía, que ya Ricardo ponía hace un rato un ejemplo de todas estas empresas y emprendimientos que participaron en la cumbre. Creo que esa es una apuesta muy importante, el poder hacer encadenamientos productivos en términos de economías verdes, de bioeconomía, de socio bioeconomía. Y que sean reales y que de verdad lleven transformación al territorio. Ahí hay una serie de actores que trabajan juntos y no podría decir como, bueno, es uno o es otro, porque creo que tanto los institutos de investigación como el gobierno nacional y varias organizaciones han hecho esfuerzos importantes para empezar a impulsar esto. Creo también que los esfuerzos por empezar a generar fondos y mecanismos que generen sostenibilidad, que no sean solamente venga ahí, cogemos los proyectos de cooperación y las donaciones y las implementamos, sino que empezamos a generar grandes apuestas para diseñar mecanismos financieros que sean sostenibles en el tiempo. Son muy importantes y acá la participación del sector financiero en Colombia ha sido fundamental y también de la banca multilateral
Muy
y de
bien.
desarrollo en empezar a hacer
Sí.
esos cambios en no podemos seguir pensando de esta forma en simplemente implementar los recursos, sino también en
Muy bien.
transformar la forma en la que lo hacemos. Iba a poner un ejemplo también de ordenamiento y uso del territorio en la Orinoquía, que creo que es fundamental y que tiene todo que ver con esto de los instrumentos territoriales, en cómo logramos sostenibilidad a través de esos instrumentos territoriales y a incorporar metas concretas. Entonces, creo que acá las apuestas también en términos de restauración y de cómo llevar la restauración no solamente a los bosques, sino a diferentes tipos de ecosistemas, nos empiezan a traer ejemplos en esa diversidad que necesitamos lograr en los territorios.
Muy bien. Nidia, su referente.
Bueno, yo les voy a compartir una experiencia. Yo soy del municipio de Yapinzón, donde nace el río Bogotá, y de pequeña conocí el nacimiento del río lleno de cultivos de papa y ganadería. A través de un proceso del Estado y de privados, se hizo la adquisición de los predios, se generó una zona de reserva y lograron 9.000 hectáreas en procesos de restauración pasiva, sin ni siquiera sembrar, sino dejando quietico, aislado, y hoy tenemos un nacimiento del río Bogotá en perfectas condiciones que se puede visitar. Precisamente es un aula ambiental abierta para visitar y valorar. Y hoy se está haciendo un proceso efectivamente en ese mismo sentido público-privado. La gobernación, las corporaciones y los privados, los que utilizan el agua. Bavaria, FENSA, Corona, que aportan para hacer la recuperación y la restauración a través de pago por servicios ambientales de adquisición de estas áreas de importancia estratégica para lograr generar esos corredores de protección precisamente de los páramos que son tan importantes hoy tan vulnerables.
Pues gracias, gracias a ustedes por estar con nosotros, gracias por el compromiso con la sostenibilidad.